RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar en Artefacto Bloqueado los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. Conducen Felipe García y Lorena Maecha.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. Hola Lorena, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola Felipe, hola a nuestros oyentes, muy feliz de estar nuevamente aquí en este espacio con nuevos temas, con nuevas situaciones, opiniones para poner sobre la mesa y bueno, continuar hablando de lo que sucede en este momento.
En este momento, todas esas cuestiones sociales, políticas, históricas que, como sabemos muy bien, tratamos de analizar en nuestro programa. Y el día de hoy no es la excepción, vamos a hacer una especie de diálogo colectivo, no solamente entre nosotros dos y nosotras dos, sino que tratamos de y pretendemos de que esto llegue a cada uno de nuestros radioescuchas y podamos dialogar acerca de una película, digamos, una película que nos va a posibilitar hasta cierto punto dialogar sobre lo que entendemos nosotros por el feminismo blanco, ese feminismo impuesto por el norte global y que nos permitirá a nosotros conocer, dialogar, discutir sobre lo que es el feminismo en realidad, lo que pretendemos o conocemos y intentamos interactuar. Para esto quiero que hablemos un poco de la película que nos va a permitir a nosotros servir como de dispositivo, un poquito tomando los conceptos de Deleuze Foucault, que es la película Barbie, dirigida por Greta Gerwig, una mujer blanca norteamericana que se ha situado dentro de esta idea de feminismo blanco y que saca esta película en el 2023. Sabemos muy bien toda la conmoción social que ha dado esta película y el movimiento que genera dentro del mundo, no solamente de las mujeres, sino de la sociedad en general. Pero entonces quiero que hablemos un poco de esto, Lorena, acerca de qué es lo que pretende esta película y cómo algunos sectores sociales, feministas, han tratado de desvirtuar ese supuesto feminismo globalizante que trata de colonizar Guetta y las demás personas que hacen parte de este mundo dentro del mismo feminismo. Pero entonces, ¿qué es el feminismo? ¿Qué intenciones tiene el feminismo? ¿Por qué la película ha trascendido a tal punto de que se ha tratado de comercializar e instituir como un feminismo global? ¿Qué podemos hablar de esto, Lorena?
Pues bueno, me parece muy interesante ese tema y teniendo en cuenta además la primera ola del feminismo que inicia en la década de finales de los 80s, ¿no? Y que además surge en el norte global precisamente por mujeres blancas, que si bien dio como una apertura a la emancipación de la mujer en su momento, sin embargo, pues hay muchas luchas desde el sur global, ¿no? De emancipación de la mujer, desde, digamos, las mujeres afro, las mujeres indígenas, bueno, y las mujeres lideresas campesinas que siempre han luchado y siempre han sido cuerpos y mujeres en resistencia por sus territorios y por su emancipación femenina, ¿no? Pero bueno, esta primera ola que es blanca precisamente, es un feminismo blanco, es un feminismo que de alguna manera aborda algunas temáticas importantes de lo que es la mujer y lo que representa el rol de la mujer en la sociedad. Sin embargo, obviamente se queda corta esta primera ola y creo que esta película de alguna manera se devuelve ya en un mundo pues con tantas, digamos, cosas, temáticas, epistemologías y teorías y emancipaciones precisamente de resistencia que se han dado desde la mujer, ¿no? O sea, y tantos debates que se han puesto sobre la mesa en lo político, en lo social, en lo cultural, inclusive en la cultura del entretenimiento hollywoodense, ¿no? Con todo este tema de esa campaña que hubo, bueno, ahora se me va el nombre, bueno, que hubo esta campaña de mujeres allí que decían que pues las mujeres, que había siempre estas relaciones de poder en Hollywood. Y aún así creo que la película evoca precisamente este tipo de feminismo blanco que si bien además también es como una propaganda panfletaria, como lo diría Carolina Sanín en uno de sus monólogos en los que habla precisamente de la película, evocando más bien una propaganda ideológica y comercial, o sea, a lo que es la Barbie, ¿no? A lo que es a lo que se ha significado. Me causa mucha curiosidad y me pareció en parte una falta de respeto al cine, o bueno, a nosotros los cinéfilos amateur, pues, por decirlo así, que nos gusta, o sea, por lo menos para mí Kubrick es un director de cine muy importante, y esta escena que es comparada con 2001 sí. Space Odyssey, en el que la Barbie se representa como el monolito de esta escena de 2001 Odisea al Espacio, como si la Barbie representara como, claro, esa, ese centro, ¿no? O sea, la vuelve como el centro de lo que es para la niña jugar, ¿no? Y que la niña trasciende de jugar con un bebé a jugar con una Barbie. Y teniendo en cuenta como esa crítica que es, pues es importante hacerla, creo, más hoy en día, y más con una película que quiere vendernos eso, o sea, un feminismo súper liberador, un mundo de mujeres que están súper empoderadas, pero que a la hora 20 entonces pasamos de cuidar niños a entonces jugar con Barbies que finalmente terminan siendo un disfraz, terminan siendo como una, sí, una máscara. Entonces puedo ser la médica, puedo ser la doctora, redundante, puedo ser la secretaria, puedo ser la chofer, la conductora, la no sé qué, la ta ta ta, pero finalmente sexualizada, ¿no? Uh-huh. Cuerpos sexualizados porque y blancos, precisamente blancos, rubios,
heteronormativos,
bonitos, perfectos. Uh-huh. Y no puedo ser, no sé, la mujer que quiero ser. Si finalmente me quiero vestir de una manera masculina, entre comillas, o no me quiero vestir con ropa pegada, o no quiero ser un disfraz, o quiero convertirme en lo que realmente quiero ser, es algo que de pronto la película ahí entrepone como si fuese la panacea, ¿no? De esta época y de la época en la que crecimos todas las niñas, pues sí, porque todas jugábamos con Barbies, o sea, eso era de ahí. Pero entonces sí, es esta sexualización un poco de los cuerpos, y es muy chistoso porque termina siendo como una mujer linda disfrazada, pero a la hora 20 no termina siendo una identidad con la cual una niña se pueda identificar, sino más bien yo puedo ser esta, más no desde mi identidad, ¿qué quiero yo ser? Es decir, no nos permite preguntárnoslo, sino más bien vestirnos de una forma y interpretar un personaje también en la sociedad, lo cual pues obviamente no termina siendo nada feminista ni nada disruptivo en una sociedad en la que las mujeres toda la vida hemos tenido que tener un rol, digamos, adaptativo en diferentes espacios, o sea, en lo político, en lo social, en lo cultural. Entonces, si eres, si estás en el ámbito de la educación, entonces tienes que comportarte como tal. Si estás en lo político, tienes que comportarte como tal y vestirte como debería vestirse. Entonces, si ves, termina reproduciendo unos roles que, pues, son bastante, digamos que patriarcales en medio de todo, a pesar de que la película es supuestamente muy antipatriarcal. Y bueno, hay un montón de cosas ahí, pero te doy ahí apertura para que tú
también. Quiero retomar ese elemento que tú estás mencionando y lo hiciste al principio de tu intervención, y es como Greta Gerwig, la directora de esta película, retoma ese feminismo colonizador de los 80, donde los dilemas y los problemas eran básicamente todo lo de las mujeres del norte global, y que se sustentaba básicamente con los privilegios de una mujer blanca, donde su situación económica está totalmente normalizada, no hay inconvenientes, y su cuestión de lucha es básicamente por género. Es decir, que lo que pretende es tener los beneficios económicos, sociales y demás que tiene el macho norteamericano y demás. Pero bueno, quiero que vayamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado a seguir discutiendo este tema.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado, y estábamos tomando esta discusión que dejamos en el aire en la anterior sección, Y quería que habláramos sobre esto, es cómo se instala esa idea del feminismo y lo peligroso está en que muchas niñas y niños también llegan al feminismo por medio de esta película y ven básicamente que la cuestión de la lucha feminista está en cuestiones de género nomás y una lucha que está situada básicamente en todo lo que tiene que ver con los privilegios de una mujer blanca, es decir, Barbie vive en una mansión, exacto. Sus problemas no están sustentados en todo lo que tiene que ver con el empobrecimiento de las mujeres latinoamericanas, asiáticas, africanas, no tiene que ver con todos los dilemas de los problemas de los cuerpos fronterizos, que me parece bastante interesante también. Lo que tú dices son cuerpos centrados, armónicos, lindos, que son exhibidos dentro del mandato masculino, pero esconde o invisibiliza otro tipo de luchas y las luchas realmente importantes dentro de este análisis de este feminismo que ya no es globalizante, que ya no es colonial, que ya no es del norte global, sino que se sitúa dentro del sur global. ¿Qué es lo que invisibiliza esta película y qué es lo que realmente debe ser una lucha feminista?
Así es, digamos que invisibiliza precisamente ese tipo de identidades múltiples que podemos tener las mujeres y las niñas. Uh-huh. Lo que yo te decía, siempre era como tú juegas con lo que es rosado, o sea, siempre este regalo para las niñas era de color rosa, sí. Que ahora voy a mencionar algo que Carolina Sanín decía que me parece súper interesante también de la película, y para los niños siempre los regalos eran de color azul, entonces esto es una limitación bastante fuerte hacia la identidad y la imaginación que pueda llegar a tener una niña. Inclusive tiene que ver con lo que dice Carolina Sanín en su monólogo y es precisamente el color rosa. Entonces ella decía que este color rosa, todo el mundo que es color rosa y el color rosa por aquí y por allá, que termina ya uno como exacerbado, como ya al punto de vomitivo del color rosa, sí. Un poco. Y finalmente también termina siendo una limitación de la imaginación el color rosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos podemos imaginar un mundo diferente? Mira cómo también esto termina siendo un poco como una forma de ideologizar, uh-huh. Una forma como de llegar a las personas, a los niños y niñas sobre todo, y venderles como una idea de precisamente eso, ¿no? De que el color rosa y este mundo perfecto también es muy chistoso porque se vende el mundo de Barbie que es imaginario, que es perfecto, versus el mundo real en el que también, decía Carolina Sanín, no hay una relación con el juego, ¿no? O sea, nadie juega con las Barbies finalmente y se pierde ahí un elemento bastante interesante que es el juego precisamente y que precisamente el juego nos lleva a imaginar. Entonces estas limitaciones de la imaginación, de los colores, de cómo imaginar mundos diversos con un solo color, porque finalmente vemos a través de los colores, vemos a través de los ojos, o sea, el color finalmente termina siendo una forma en la que vivimos y nos relacionamos con el mundo. Entonces creo que la película sí tiene bastantes mensajes súper potentes, o sea, es bastante inteligente igual, porque hace una propaganda muy panfletaria, obviamente a Mattel, a las Barbies, al sistema capitalista y a la globalización de la Barbie, ¿no? En un mundo además, o sea, es que lo vemos al inicio con, no supero la escena, de la Barbie pues que llega y salva a las niñas de jugar con los bebés, con los bebés, que finalmente no termina siendo tan malo jugar con los bebés, porque finalmente despierta una maternalización, probablemente sí, pero es preferible eso a una sexualización de la identidad de las niñas a través de una Barbie que es perfecta y que es estéticamente impecable, ¿no?
Es el ideal de mujer, además cualquier niña no podía tener ese tipo de juguetes.
Exacto, no todas las niñas podían tener ese tipo de juguetes. ¿Y qué pienso que debería ser? O sea, hay muchas cosas que se quedan allí que no son abordadas en la película y que sería muy interesante. Finalmente lo patriarcal suele ser algo muy superficial en la película, no hay padres.
Es una visión demasiado dulce y edulcorante del patriarcal.
Exacto, no hay padres. Digamos que las masculinidades son superfluas, o sea, los hombres, es la los hombres superfluos versus a la mujer linda, perfecta, con disfraz, pero a la hora de 20 es como, ay, ¿quién no tiene un lugar? ¿No? Entonces, bueno, pero ¿qué masculinidad diferente puede plantearse desde la película, no? Y no sucede. Simplemente es un hombre que los caballos, que no sé qué, que súper masculino, que llega a un mundo real en el que el hombre está súper empoderado, entre comillas, pero que finalmente qué desarrolla la película alrededor de la masculinidad. Y creo que son temas muy delicados para que se aborden de esa manera. O sea, no deberían ser abordados tan a la ligera.
A la ligera. Pues. Y hay un elemento fundamental, es cómo se muestra ese patriarcado, un patriarcado edulcorado, un patriarcado sencillo de derrumbar. Y esto invisibiliza realmente los engranajes propios del peligro que representa el patriarcado y todas las axiomáticas que hay alrededor, desde el capitalismo, desde la heteronormatividad y demás elementos. Es un peligro porque se está vendiendo la idea de que el patriarcado es ambiguo, que es tonto, que es absurdo y que simplemente cualquier lucha puede desubicarlo. Y eso es un elemento fundamental y propagandístico que tú dices. Es una manera, he querido pensar, de resignificar al capitalismo y al patriarcado para lavarle la cara hasta cierto punto.
Exacto.
¿Cómo se le lava la cara al patriarcado para venderlo nuevamente al sistema? No es gratuito que esta película haya tenido un presupuesto de 150 millones y al día de hoy tenga una recaudación de 1.500 millones de dólares. Propaganda capitalista patriarcal y una propaganda que demuestra que el feminismo blanco hegemónico es propaganda de este sistema, básicamente.
Total, imagínate eso. O sea, ¿cuánto dinero han recaudado más? Ese llegar a las mentes y a las identidades, es súper colonial, o sea, es globalizante y colonial, sí. Lo cual es súper capitalista y finalmente termina siendo un mensaje muy político, ¿no? Por eso decía en parte que es muy inteligente esta chica y los productores en hacer esta película con ese subtexto de ay no, soy feminista, ¿no? Al final de, bueno, esto ya tiene spoilers acá, así que ni modos, igual no es una película como tan recomendadísima de mi parte por lo menos, pero este final también en el que finalmente, que es otra cosa que me parece muy interesante, y es cómo termina venciendo digamos, el mundo irreal a Barbie y se convierte al mundo real, ¿no? O sea, cómo pasa de lo infinito, de lo cierto, o sea, de ese mundo en el que todo es posible, en ese mundo de la ornamentación, porque todo el tiempo los vestuarios, digamos que la estética de la película y los vestuarios son los props, todas estas cosas que adornan la película, pues son bastante potentes en el mundo de Barbie. Y cómo ella termina eligiendo ser un ser humano, llegar a la finitud, ¿no? Llegar a la posibilidad de la carne corruptible, como diría Carolina Sanín, y dejar el plástico duradero atrás y bueno, estar con la idea de la vida con muerte, con finitud. Sí. Pero mira eso tan profundo y tan filosófico que finalmente termina siendo lo que nos hace ser humanos. Entonces, al final de la película, ella llega a un lugar y hace como un drama así terrible de que va a entrar a un lugar, tú te imaginas, no sé, va a empoderarse, va a hacer algo como mujer, y no. Es como que le van a poner una vagina o algo así porque entra como un ginecólogo. Uh-huh. Entonces, lo que tú decías, termina siendo el feminismo un género, termina siendo el feminismo una parte del cuerpo, pues, que nos define. No es como algo muy ambiguo, es algo que no tiene la profundidad que realmente debería tener, porque pasa de este mundo ideal, ¿no? En el que todo es infinito, en el que todo lo puedes tener, en el que todo es color rosa, precisamente.
Con tus mansiones.
Exacto. Tienes hasta una presidenta mujer, ¿no? O sea, hay un empoderamiento femenino bastante primitivo, idealista, que obviamente en la vida real no sucede así. Y pasas entonces a ser mujer en la vida real para ir al ginecólogo. Sí. O sea, que las mujeres cargamos con muchas otras cosas mucho más fuertes que eso, inclusive con las enfermedades de transmisión sexual como el VPH, por ejemplo, que lo transmiten los hombres. Es que esto da lugar a que se aborden un montón de temáticas. Entonces es muy chistoso porque sigue siendo muy primitivo, o sea, algo muy, banal, no llega a la profundidad teniendo bastantes elementos que sobreponen la mesa, pero que los va como apartando para precisamente dejar el mensaje panfletario a la final, ¿no?
Sí, y vemos cómo el capitalismo, el patriarcado, en cierto punto se reinventa a sí mismo y utiliza elementos que han sido históricamente contraculturales, los copta y los vuelve parte del sistema para defender sus propias estructuras. Sí. Esto ha pasado, por ejemplo, en el movimiento punk en los 80, uh-huh. como fue cooptado desde los 70-80 por el capitalismo y luego lo venden como una forma de vestir. Y aquí lo está haciendo también, esas luchas feministas del norte global, lo copta, lo toma para, como dijimos anteriormente, lavarse a sí mismo la cara y que sea de alguna manera consumido por otras partes. ¿Y dónde quedan las mujeres racializadas? ¿Dónde quedan las mujeres empobrecidas? Uh-huh. ¿Dónde queda la lucha de la mujer campesina? ¿Dónde queda la lucha de la mujer prostituida? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
Exacto.
No se muestra.
Nada.
No se muestra. Es todo una lucha de la mujer privilegiada que tiene su mansión y que lo único que espera es tener los beneficios sociales que tiene el Kent, un hombre sí. bajo esos parámetros. Pero ¿dónde está el concepto de interseccionalidad? Me parece el importante para que analicemos acá. Y es como la mujer está sometida a varios tipos de violencias económicos, sociales, históricos, culturales, y que no solamente se constituye en un dilema solamente de género, sino en un dilema que está desde la estructuración del patriarcado, pasando por el capitalismo y por todas las cuestiones sociales que históricamente han invisibilizado el cuerpo y la forma de constituirse como mujer. ¿Dónde están todas estas luchas? No aparece. Es un espejismo invisibilizante de todas estas luchas sociales.
Así es. Gracias, Felipe, por esa intervención. Ya volvemos. Vamos a nuestra segunda pausa con Artefacto Bloqueado.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Bienvenidos nuevamente a Artefacto Bloqueado. Hablábamos precisamente de esta película.
Megaproducción.
Megaproducción hollywoodense del Entertainment. Y que decía, de hecho, Carolina Sarín, muy Bollywood, ¿no? Muy al estilo de bailemos de la India, y claro. No sé qué, el entretenimiento, el baile, lo que contrae todo el Bollywood, el espectáculo, pero que a la final no muestra nada más allá. Y creo que, bueno, es una crítica que hacemos bastante a profundidad porque es una película que da para hablar sobre estos temas. Realmente no es porque uno diga, odiemos a Barbie, o uy no, terrible, o todo lo que hace Hollywood está mal. De hecho, yo fui a verla con mis sobrinas, con mis hermanas, con mi madre, yo jugaba con Barbie y salimos, pero pues somos críticos, ¿no? Y hablábamos y decíamos, claro, hay cosas también que obviamente uno jugó con este tipo de muñecas y imaginó, por supuesto, ayudó a tener otras perspectivas del mundo, a viajar a través de los mares, de los límites, de las fronteras, por supuesto que sí, pero también precisamente nos hizo un daño como niñas también, ¿no? Por no tener esos cuerpos, sí. Por no tener esos privilegios, por no tener la casa perfecta.
Un cuerpo constituido por el mandato masculino.
Exactamente.
Para entretenimiento del
mismo circo masculino. Para entretenimiento del mandato masculino, exactamente. Entonces también hizo un gran daño y creo que es importante también ver que ese tipo de críticas pueden ir allí y pueden ayudarnos a ver cosas también. Desde, no como, ay no, pero no lo critiques, o sea, es Barbie, o sea, es lindo, o sea, es rosa, o sea, ¿no? Que es también lo que siempre hacemos desde el sur global un poco y es precisamente enaltecer esta globalización, enaltecer y querer ser y pertenecer en esas idiosincrasias que no nos corresponden y que son muy coloniales precisamente. Entonces, quería además retomar una situación que se presenta, digamos que el nudo, más bien el desenlace de la película, y es cuando las Barbies terminan venciendo a los Ken, ¿no? Cuando sí. los Ken quieren tomarse el mundo también de las Barbies. O sea, que además siento que hay como un aire de victimización todo el tiempo, bien sea hacia los Ken o bien sea hacia las Barbies, ¿no? O sea, no hay como un empoderamiento real, sino es como, ay, somos víctimas, no finalmente como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos frente a esta situación? Y termina siendo este discurso de, pues somos esto, o sea, de la madre, ¿no? Somos esto, somos empoderadas, podemos levantarnos vueltas nada cada mañana, pero tenemos que seguir. Y bueno, eso es un discurso también bastante, bastante capitalista y colonial y de producción, de mecanización. Exacto. Y es también como las Barbies terminan venciendo con manipulación, o sea, viendo tantas formas de vencer a los Kens y a vencer y digamos a igualar su empoderamiento y su rol en este mundo imaginario. Terminan haciéndolo de una manera manipuladora, lo cual es muy judío-cristiano, o sea, volvemos a lo mismo, la mujer es la mala, la mujer es la tentación, la mujer es la que manipula, la que, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que ser de esa manera? Y calladas, y con secreticos, y entonces ir cogiendo a la una y a la otra, y convirtiéndola, mira, tú eres esto, empodérate, no, termina siendo muy, religioso un poco, y no desde otra perspectiva, no desde otra forma en la que las mujeres Barbies puedan empoderarse y decir, un momento, esto no está bien, y nosotras tenemos voz, es decir, todo es muy subtexto y no de frente, no empoderada, no con la voz, sino manipulando. como precisamente quizás lo hizo María Magdalena en su momento, ¿no? Y como lo representa la religión mucho, la religión católica de que la mujer pues es eso, es manipulación, es tentación, es lo prohibido, es la que genera el pecado.
La pasión pobre hombre que se ve sometido a los deseos.
Entonces también, no sé, ahí la película falla también bastante, o sea, se generan ahí unos discursos muy superfluos.
Sí, finalmente. Tuvo posibilidad de ser más profunda en ciertos diálogos, en ciertas luchas propias a la mujer y al sistema patriarcal, pero se quedó simplemente con una buena intención. Uh-huh. Lo importante aquí es reconocer esa filigrana que trata de vender y presentar esta película, y es desconocer e invisibilizar todas las reales luchas de las mujeres que han sucumbido históricamente al sistema y al mismo feminismo blanco como algo normativo, colonizante y demás. La lucha que realmente tenemos que dar es frente a esta clase de productos culturales, frente a esta clase de productos de entretenimiento que, si bien es una apuesta que presenta un sector privilegiado del feminismo, no es la lucha real del feminismo, y sobre todo un feminismo que se sitúa desde lo económico, lo social, lo sexual, lo de uh-huh. género, y pasa por reconocer a la mujer desde su diversidad, no solamente étnica, social, sexual, sino desde esos cuerpos fronterizados y que históricamente han sido invisibilizados por el patriarcado y han sido constituidos como forma de entretenimiento para el mandato masculino gracias al capitalismo. La lucha social de la mujer y del feminismo es una lucha profunda y que no puede ser normalizada por esta clase de discursos peligrosos.
Total, es que es bastante preocupante por eso, y porque aparte, bueno, como todo lo de la cultura mainstream hollywoodense llega a, es globalizante.
Sí.
Y muchas de nuestras niñas y niños ven estas películas y creen que de allí surge como ese querer ser, ¿no? Ese ideal de lo que debo seguir o de lo que debo ser, de la identidad con la cual me identifico y con la cual puedo construir lo que puedo llegar a ser como persona y ser humano en esta sociedad. Pero es bastante preocupante por eso mismo. Mira que me hacías pensar ahora que hablabas de esos liderazgos y de estas mujeres que, digamos, desde el sur global siempre han sido empoderadas de alguna manera. La señora de esta noticia que hubo hace unos días en Córdoba, que con su bebé se enfrentaba a un hombre armado, uh-huh. ¿sí? Y le decía en su cara, como, ¿por qué no te identificas? ¿Por qué me amenazas siendo tú armado, teniendo tú todas estas armas y yo siendo una civil con un bebé en brazos, ¿no? Y este tipo de mujeres puede sonar, o sea, para algunas personas puede ser algo que no tiene nada que ver y no está relacionado. Para mí en parte tiene todo que ver, porque es que precisamente son estas mujeres que desde acá, desde el sur global y sobre todo desde este país, han tenido que empoderarse, no han tenido una opción de ser feministas, no han tenido una opción de empoderarse en sus territorios y en sus lugares, inclusive con sus maridos, con sus hermanos, con sus padres, sino que no ha sido una opción, han tenido que hacer, porque han tenido que reclamar sus derechos. Creo que este país es muy así, ¿no? Es un país en el que constantemente tenemos que exigir, tenemos que estar allí y, digamos que, interpelar esas sociedades a partir de lo que nos rodea, y porque sí o sí nos toca, o sea, es decir, no hay opción, ¿sí? Y esta mujer, que de verdad uno la ve grande al lado de un hombre que la amenaza con una arma de fuego, siendo una mujer con un bebé en brazos, uno dice, es increíble, increíble el valor, increíble el empoderamiento, increíble la capacidad de, sí, como de valentía, pero también de decir, acá estoy, de hacer valer sus derechos, a pesar de que un Estado obviamente no los hace valer por ella, y ella sí los tiene que hacer valer. Entonces es bastante fuerte este tipo de imágenes, y que uno dice, finalmente estos, el feminismo finalmente y toda esta teorización, ¿sí? Toda la epistemología que surge a partir de lo que es el empoderamiento femenino en el sur global no ha sido una opción. Eso es a lo que voy.
Sí, no es una moda.
No es una moda, sí, no es una moda, no es algo como de que, ay, voy a investigar sobre eso.
No es una teoría.
No es una teoría, es una realidad que se vive precisamente desde los territorios y desde las mujeres que han estado allí y que han luchado desde mucho tiempo atrás. Entonces, sí, creo que es como una deuda histórica y que este tipo de películas a veces hacen que uno de verdad se cuestione y finalmente que por lo menos lo ponga sobre la mesa, más en nuestras sociedades. Quizás esto en el norte global pues no tiene lugar, y aún así hay muchas luchas en el norte global también de mujeres empoderadas y que han luchado por sus cosas también allá, ¿no? Por defender sus territorios, por defender sus ideas. Pero digamos que desde acá sí es algo que uno dice, sí. Realmente termina siendo algo muy primitivo, algo que finalmente uno simple, simplista, y que a mí por lo menos me genera es como una burla en parte, como ¿qué es esto realmente? Pero bueno, siempre este programa está abierto precisamente para dejar este tipo de cosas sobre la mesa y obviamente opinar
sobre todo lo que acontece. Antes de cerrar, quisiera invitarles a todos y todas a que veamos, en los próximos días va a salir la última película de Yorgos Lanthimos, que es este director griego de La Langosta, la preferida, este también de El Sacrificio del Ciervo Sagrado, que va a sacar una película con Emma Stone y Mario Ruffalo que se llama Pobres Criaturas, que se asume que es una antítesis de todo lo que tiene que ver con esta adulteración del patriarcado y el capitalismo de Barbie, para mostrar realmente lo que es el empoderamiento de la mujer. Entonces es una invitación, y seguramente vamos a hacer un programa sobre esta película maravillosa de Lanthimos, que siempre nos presenta ese lado salvaje de lo que es el espíritu humano. Pero bueno, sería solamente una breve ocasión y agradecer a todos y todas por escucharnos, Lorena, como siempre, con tus muy buenas apreciaciones y tu crítica social frente a lo que es el mainstream, que es la intención básica de este programa.
Gracias, Felipe, por darme voz también en este programa y poder traer también todas estas cosas que suceden y tener otro tipo de diálogos, que creo que son muy importantes a veces y nos cuestan también escuchar y ver también.
Y cuestionarnos como personas y como sistema.
Gracias a todas y a todos.
Bueno, un abrazo.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.